Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 12 y un minuto, 11 y un minuto en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Sesión continua después de tiempo de juego con el cierre de la sexta jornada de la Liga Santander, Primera División. Por la tarde, Osasuna 1, Betis 3 y Granada 2, Real Sociedad 3. Y acaba de terminar en Cádiz el Cádiz 0, Fútbol Club Barcelona 0. Partido que fue un peñazo en la primera parte y que fue extraordinario, o al menos muy emocionante, en la segunda mitad.
Los últimos 10 minutos, joder.
Hola, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches.
No, yo diría los últimos 20. Prácticamente desde la expulsión de Frenkie de Jong, que era más o menos en el 65 por parte del Barça, se quedaba con uno menos. El Cádiz se ha ido a por el partido, se ha ido al ataque. El Barça las ha pasado canutas, pero después, al final, el Barça ha tenido ocasión también para llevarse el partido. Una clarísima, clarísima de Memphis Depay en un contraataque bien llevado por Gerard Piqué. Y, como decimos, empate a cero. Expulsado de Jong y expulsado Koeman en el descuento. Vamos a ver si habla o no Koeman ahora después del partido y aclara por qué le han echado. Ya está vacío el campo de público, pero ahí están todavía los periodistas de la cadena COPE que lo han contado en tiempo de juego. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, qué pasada de segunda parte, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo el último cuarto de hora ha sido una locura porque el Barça con 10 ha tenido un par de ocasiones, ha tenido una falta y un disparo de Coutinho y sobre todo la más clara que ha sido esa contra que han cazado al Cádiz, que Memphis Depay ha echado fuera, y el Cádiz ha tenido una ocasión también, ha tenido un par de ocasiones clarísimas, una por ejemplo, un remate abajo que ha sacado Ter Stegen con el pie y que le ha rebotado a Sobrino con portería vacía. O sea, el partido, siendo un 0-0,
¿sí?,
ha estado precioso en el, y muy emocionante en el último tramo. O sea,
tal
que
cual.
Yo creo que la gente de Encarnace se ha ido muy contenta, se ha llevado una ovación en el equipo cadista y claro, a ver cómo digiere el Barça, sobre todo su cúpula, este empate.
Después de la jornada sexta, el Madrid es líder, 16, segundo el Atleti, 14, tercera la Real, 13, cuarto el Sevilla, 11 y un partido menos el Sevilla. Quinto el Valencia, 10, sexto el Rayo, 10 y séptimo el Barça con 9 y también con un partido menos, precisamente el que tiene que jugar contra el Sevilla. Es decir, con un partido menos, el Barça está ya a 7 del Madrid. Con uno menos, a 7 del Madrid. ¿Qué quieres decir, Pedro?
Primero, 34 goles en la jornada, falla este partido. La jornada más goleadora de esta liga. Y luego, que el Barcelona tiene 2 puntos más que el año pasado. Después de 5 partidos.
Joder.
Porque el año pasado empezó peor todavía. Con Messi. Ahora no tiene Messi.
Bueno, pues entonces no está tan mal el Barça, pero supongo que no servirá eso de consuelo para los seguidores o sobre todo para el club. Suponemos que este empate no le va a costar la cabeza a Ronald Koeman. Ya está preparada también Elena Conde y supongo que esperando la rueda de prensa del técnico holandés o la comparecencia de alguien del Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, sí, aquí estoy en la sala de prensa del nuevo Mirandilla esperando que comparezca Ronald Koeman. En principio tiene que hacerlo. Ha visto cartulina roja en tiempo añadido. Veremos qué nos cuenta el entrenador del Barça. Y ha hablado Sergi Roberto en Movistar y podríamos decir que se ha desmarcado de su entrenador a la hora de valorar qué puede hacer el Barça en esta liga. Dice que hay que ganarla, que a él no le vale entrar entre los 4 primeros, que hay que pelear por el título y que no cree que los otros clubes tengan mejor plantilla que el Barça.
Vale, pues estamos pendientes de que comparezca ahora Ronald Koeman y enseguida Rubén López nos cuenta también cómo está el ambiente en el Cádiz. Se ha lesionado Fali en la primera parte y estaba cojeando ostensiblemente. Expulsión de De Jong, minuto, insisto, 65 me parece que era. ¿Cómo lo habéis visto? Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Era una segunda María, una entrada en la que va con los tacos, pero le da el balón y luego le pisa un poquitín la puntera al jugador del Barça.
Sí, es verdad que dar primero al balón.
Al jugador del Cádiz, perdón.
Dar primero al balón no exime de la falta, eso hay que dejarlo siempre claro, pero parece que es una segunda amarilla excesiva, se podría catalogar. Así que, bueno, es una equivocación del árbitro en directo, que ya hemos explicado muchas veces que el VAR no puede corregir porque es segunda amarilla, así que hay que dar a eso. Por cierto, vamos a esperar el acta de Ronald Koeman, porque en teoría son 2 partidos de sanción, así que se perdería el partido del Wanda, si no me equivoco. el del fin de semana es contra el
Levante.
Levante y luego el siguiente contra el Atlético
contra
Madrid.
El Atlético Madrid. Si le caen dos, no se sentaría en el banquillo.
No, no, es que la expulsión sí. Son dos.
En los entrenadores cuando te expulsan, o sea, mínimo dos partidos.
Dos partidos, sí.
Pues ya tenemos la noticia. Koeman no se va a sentar en el Wanda Metropolitano, de ninguna de las maneras. Peligra, de todas formas, que se siente incluso en la grada, pero vamos a ver si se sienta en la grada.
Muchas
en
veces los presidentes aprovechan estas circunstancias para liquidarlo del todo ya, ¿eh?
Hmm. Lo que nos contaba ahora Elena desde la sala de prensa, las palabras de Sergi Roberto en Movistar Plus justo después del partido con Ricardo Rossetti hablando de los objetivos del Barça de este año.
A mí no me vale eso de que tenemos que entrar entre los cuatro primeros, eso por supuesto, por descontado. Tenemos que pelear la Liga, nosotros somos el Barça, creo que la plantilla es muy buena. Tenemos algunos jugadores lesionados, pero bueno, esto no es excusa. Tenemos que ponernos las pilas, desde portero, defensas, medios, delanteros, a todos los suplentes. Hay que empezar ya a ganar, porque al final, como tú dices, están a 7 puntos. Pero bueno, confío en este equipo. Estamos en una racha mala, pero estoy convencido que el equipo pues saldrá adelante y vendrán tiempos mejores.
Koeman no dijo literalmente quedar entre los cuatro primeros. Habló de un ranking alto. Pero bueno, se supone que se refería a las zonas de posición de Champions. Insisto, pendientes de que comparezca Koeman, de que salga a hablar el entrenador del Barça, para que aclare sobre todo qué es lo que ha ocurrido con el asunto de su expulsión. Rubén Martín, ¿algo más que añadir desde la zona de comentaristas? Ya se ha ido Rubén Martín. Vale, perfecto. Iba a decir, de los partidos de la tarde, destacar en la victoria del Betis, que los goles los ha marcado Quique Hermoso, un chaval que hoy debutaba en Primera División.
22 años.
22 años y que ha marcado en su primer gol en Primera División. Juanmi y Willem José. Pellegrini solo ha perdido 3 partidos de los últimos 33 con el Betis. Lleva 17 victorias y 13 empates.
Empezó la temporada pasada malamente. Perdió 9 de 17. Hoy cumplía 50 partidos Pellegrini en el Cádiz. Y de los últimos 33 solamente perdió 3. Y además contra el Sevilla, el Barça y el Madrid. Es decir, rivales contra los que puedes perder.
Osasuna sigue sin ganar en casa. En esta liga, 2 empates y 2 derrotas. Y en el partido Granada 2, Real Sociedad 3. Hola, Joseba Larrañaga. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, que lo has disfrutado.
Sí, señor.
Han marcado para el Granada Germán y Luis Milla, de penalti. Y los de la Real, 2 de Elustondo y 1 de Mikel Merino. El de la victoria lo ha marcado Mikel Merino.
No, Elustondo.
Elustondo, vale.
Elustondo, Merino, Elustondo.
Y Manol sorprendió con la inclusión de Ryan en la portería. Remiro llevaba 364 minutos, imbatido. Bueno, pues a los 8 minutos ya le habían hecho un gol a la Real.
Y se lo ha hecho a su compañero, además.
Es raro cambiar un portero cuando...
No le ha metido un gol.
Lleva 4 partidos sin recibir goles.
Sí, es del 97, lleva 4 partidos.
¿Le pasaba algo o no?
No, porque yo lo he visto en el descanso que estaba peloteando ahí en el centro del campo.
Vale.
No.
El Granada sigue sin ganar, solo suma 3 empates en esta liga. Es el segundo mejor arranque de liga de la historia de la Real, con 13 puntos de 18 posibles.
Bueno,
atención a esta declaración. ¿Qué?
Es el segundo, la liga con más puntos. Cuando hablamos de más puntos nos contamos las viejas ligas de 2 puntos.
Ya.
Vale,
hablamos desde que hay 3 puntos.
Exactamente,
en
es la segunda puntuación más alta de la Real Sociedad desde que está la Liga tres puntos por vida.
Pero eso me dejaba el titular muy engorroso.
Correcto, sí, entonces, sí, no, pero yo lo preciso, porque claro, la Real Sociedad como, grande de la...
Con tal de simplificar, como si hay que
es correcto.
O sea, no hay ni... Vale. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está preparado el equipo en Barcelona con Miguel Rico. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Está Senabre. Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Está también Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y enseguida Emilio Pérez de Rozas en este partidazo. Decía que teníamos pendientes escuchar un sonido de Robert Moreno, el técnico del Granada. En algunos minutos del partido se han escuchado cánticos en los Cármenes hacia Diego Martínez, el entrenador de las últimas temporadas, que también lo hizo en el Granada. Y cuando le han preguntado por esta circunstancia a Robert Moreno en la sala de prensa, ha respondido así.
Que Diego ya no está y está Robert Moreno, es lo que hay. Hay que tratar de confiar, me gustaría que gastasen las energías animando a los jugadores, pero bueno, hay que asumir. Y al igual que no puedo controlar al árbitro, no puedo controlar a la gente. Por encima de todo, yo lo que les animaría es, si quieren decirlo, que lo digan al final del partido, pero que durante el partido se preocupen de animar a los futbolistas porque les necesitan y mucho. La verdad es que Diego Martínez ya no está aquí, se fue voluntariamente y esa es la realidad. Me han contratado a mí, vamos a pensar en el Celta de Vigo.
Pues esto es lo que dijo Robert Moreno, el técnico del Granada. De la Liga, 2 noticias importantes. La primera, ni el Real Madrid Athletic ni el Granada Atlético de Madrid tienen fecha de momento. El motivo es que se disputan justo después del parón de selecciones, el próximo parón. Lo más probable es que se aplacen, como ocurrió en su día, con el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez. Y la otra noticia es que ya tenemos hora para el Clásico. Es el día 24 de octubre. a las 4 y cuarto de la tarde. Domingo, 24 de octubre, primer clásico, Barça-Real Madrid en el Camp Nou. Barça-Real Madrid, domingo 24 de octubre, 4 y cuarto de la tarde, horario asiático. Es decir, ponen esta hora para favorecer el mercado asiático, con lo cual el segundo clásico, el del Bernabéu, se jugará a las 9 de la noche, horario de prime time europeo. ¿Es así, Fouto?
Eso es, lo has explicado muy bien.
Muchas gracias. Tenemos una noticia importante de última hora, Golf, Ryder Cup, Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, mañana empieza...
A ver, ahora.
Muy buenas, Juanma. Sí. Mañana empieza esa Ryder Cup y en las primeras parejas lo primero que pone Europa en el campo son dos golfistas españoles. Van a jugar juntos Jon Rahm y Sergio García. Jon Rahm, número uno del mundo. Sergio García, el golfista de toda la historia que más puntos ha sacado en la Ryder. 25,5. Van a abrir la participación por parte de Europa. Se van a enfrentar a Jordan Spieth y a Thomas, a Justin Thomas. Así que lo primero que ponemos, dos españoles, ya sabes que son los foursomes, un golpe Rahm, un golpe Sergio, y a ver qué tal se nos da. De momento, en las últimas 9, 7 gana Europa.
Atención, habla Piqué en Movistar, en directo.
El partido te dicen que empatas, pues creo que no lo hubiéramos firmado nadie del equipo, porque veníamos a por la victoria. Creo que la primera parte ha sido una primera parte en la cual hemos generado poco, ellos han cerrado muy bien atrás, tampoco han generado ellos nada. Pero en la segunda parte sí que creo que hemos empezado mejor, hemos tenido un par de ocasiones claras, a partir de ahí la expulsión de Frenkie lo cambia todo. Y la última media hora yo creo que el equipo ha competido con 10, pero ha competido, el partido podría haber caído en cualquiera de los dos lados. Al final pues es un empate, creo que es un mal menor, no nos gusta no ganar. Y bueno, en la situación en la que estamos pues necesitamos esta victoria urgentemente, pero estoy orgulloso de que el equipo ha competido. El estar con uno menos y después de donde venimos, pues podíamos haber entrado en un bajón y no ha sido así. Hemos dado la cara, al final ya te digo, hemos tenido, a pesar de uno menos, alguna ocasión para llevarnos los tres puntos. No ha sido así, pero bueno, de cara al sábado a ver si le podemos dar una victoria a nuestra afición, que se la merece.
¿Cómo ves la jugada de Frenkie de Jong en esa segunda amarilla?
Bueno, yo veo que intenta jugar la pelota, que luego esconde los pies, vas con velocidad. En ningún lugar creo que es para una segunda amarilla, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Estamos siempre con las valoraciones arbitrales, más que esto, que al final es una situación en la que puede pasar o no puede pasar. Lo que no entiendo es cómo nos ponen un calendario como el que nos ponen, en el que jugamos un martes, tenemos todo el fin de semana para jugar y nos ponen a jugar un lunes, para jugar hoy jueves, para tener que jugar el domingo a las 4 de la tarde, para volver a jugar un miércoles en la Champions y un sábado en el Atlético de Madrid, cuando tú puedes poner el partido tranquilamente el sábado o el domingo, y nos ponen a jugar un lunes. Esto es lo que yo no entiendo, de verdad. O sea, no sé quién hace los calendarios, parece una crítica, pero no lo es una reflexión. ¿Cómo puede ser que después de jugarnos lo que nos estamos jugando cada partido, ahora estamos con uno menos, media hora, un desgaste de la hostia, y volvemos a jugar el domingo a las 4? Y esto es porque el fin de semana, después de jugar un martes contra el Bayern de Múnich, no sé, ¿por qué nos ponen a jugar un lunes? Ponnos el sábado, el domingo, después puedes jugar un miércoles y luego tienes más tiempo para descansar. Estas son cosas que... Lo del árbitro es una jugada rápida, puede pasar que se equivoque. Pero esto, las personas que se encargan de la liga, en este caso de ver el calendario, no pueden fijarse en esto. Es que ahora tenemos 5 partidos con 2 días de descanso. No lo entiendo, de verdad, y no es una crítica, es decir, una reflexión para que la gente de la liga, cuando después se ponga a poner los calendarios, que por favor nos ayude a los jugadores, porque vamos así.
¿Habéis acabado hoy así? ¿Habéis acabado muy cansados? ¿Habéis notado ese...?
Jugar media hora con uno menos te hace correr mucho más y tienes partido en menos de 72 horas cuando jugaste el lunes. Cuando vas a volver a jugar el miércoles te juegas la Champions y el sábado te estás jugando en el Wanda, pues 3 puntos. Bueno, solo quiero decir que los jugadores somos personas, que el calendario es frenético y cuando hay un espacio en el cual puedes poner un partido un poco antes para dar un poco más de aire, creo que no cuesta nada.
Gerard, el otro día me decías, es lo que hay. Ayer decía Ronald en el comunicado que leyó que quedar en la parte de la clasificación ya sería un éxito. ¿A ti te vale eso? ¿O el equipo tiene que luchar para ganar la liga?
No, yo cuando dije que es lo que hay, es que en ese día, y aún estamos con 4 bajas arriba. Estamos con 4 bajas arriba, como son el Kun, Ansu, Usman y Bradwaite. Y es lo que me refiero a que tenemos muchas bajas y a veces nos da para lo que nos da. Pero en esas mismas declaraciones yo dije que acabaremos compitiendo por los títulos. La gente al final coge el titular y lo cambia de contexto. Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido y para intentar ganar las competiciones. A veces hay situaciones en las cuales tienes bajas. Bueno, pues hay que luchar con ellas. Y cuando yo dije es lo que hay, pues es porque tenemos que afrontar esto, esta situación. Pero yo en esas mismas declaraciones dije que al final de temporada vamos a competir por todo. Y estoy convencidísimo, a pesar de que hemos empezado no de la mejor manera y empatando hoy aquí y el otro día, que estaremos compitiendo. Estoy convencido, el equipo está con ánimo, está con ganas. A veces las cosas no salen como nos gustaría. Ya me gustaría a mí ganar hoy y ganar el lunes. Pero no es así, pero el fútbol a veces pasa en el deporte. Hay que afrontar estos momentos. Y sentimos que la afición está con nosotros. A pesar de tener una situación en la cual pues es complicada para todos, porque llevamos 10, 12 años estando en la élite, pues ahora tenemos que afrontar otra situación, al menos en estos próximos partidos. Yo estoy convencido que saldremos el domingo a ganar y podremos dar una victoria a la afición y a partir de ahí darle la vuelta. Vienen partidos importantes y el equipo va a estar. Estoy convencidísimo de esto y vamos a competir hasta el final. Que no duden de ello. Pero necesitamos a la afición con nosotros el domingo. Que aunque empecemos mal o que el equipo no le dé para empezar bien el partido, que estén con nosotros, que nos ayuden. No sabes el bien que nos da el hecho de que la afición esté con nosotros, con el equipo.
Lo último, muy rápido. ¿Necesita Koeman más apoyo, Gerard?
Mira, yo creo que el club lleva muchos años encima de la ola. Estamos pasando por un momento en el cual, pues quizá en los últimos años no estamos tan acostumbrados. Han sido unos años convulsos en los cuales pues, ha habido un cambio de presidente, han habido cambios de entrenadores. Creo que entre todos necesitamos, en la medida de lo posible, dar el máximo para dar tranquilidad. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo, hay formas en las cuales todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo. Lo damos todo para intentar conseguir resultados y ganar partidos. A partir de ahí, el ruido nosotros no lo podemos controlar. Los jugadores estamos enfocados a jugar y a intentar ganar y a dar lo mejor de nosotros. A partir de ahí, lo que hay fuera, el ruido, es algo que no podemos controlar, entonces no queremos ni pensar en ello. Queremos salir, jugar 90 minutos e intentar hacerlo lo mejor posible.
Gracias, Gerard. Me encantaría seguir.
Después de escuchar esta entrevista, buenísima por cierto, de Ricardo Rossetti de Movistar a Piqué, tengo clara una cosa, y es que la referencia del barcelonismo es Piqué.
No lo dudas.
Esa es la referencia del barcelonismo. Muy por encima de su presidente y muy por encima de su entrenador. Porque Piqué acaba de darle un palo a Laporta y a Koeman.
Y a la Liga, al calendario.
Eso es la parte primera de la entrevista que por supuesto, que luego analizaremos. Pero en el final de la entrevista, Piqué acaba de darle un palo a Laporta y a Koeman y decir que lo que están haciendo no es admisible. No es normal que en esta situación que atraviesa el club, ellos estén públicamente enfrentándose, uno con declaraciones cada 5 minutos, el otro leyendo comunicados y diciendo que no hay equipo para hacer más, y Laporta diciendo que no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones. Insisto, la referencia del barcelonismo hoy en día es Piqué. Así de claro, ha estado impecable en el análisis de lo que ha ocurrido en el campo, en el análisis del agotamiento que tienen con el calendario que les han puesto en estas últimas 2-3 semanas, y en el análisis de lo que puede ser el futuro del Barça. Y ha aclarado sus palabras del otro día, cuando dijo, esto es lo que hay. Las ha matizado. Se refería a que hay una situación de 4 lesionados, especialmente en la zona de ataque, y es verdad que dijo en esas mismas declaraciones que al final está convencido que iban a luchar por los títulos.
Y ha dicho una frase muy bonita que es, yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para ser tercero.
Tal cual. Lo cual es un palo a Koeman.
Sí, sí.
Esa frase es un misil directo a Koeman. O sea, estoy convencido que lo que ayer hizo Koeman a los capitanes del Barça les ha sentado muy mal. Y solo hay que escuchar lo que ha dicho Sergi Roberto cuando ha acabado el partido y lo que acaba de decir Piqué. Por eso digo que la referencia que tiene que buscar el barcelonismo, según mi opinión, en este momento, donde hacen falta referencias en épocas de crisis, está en el vestuario, en los jugadores. Para mí son, en este momento, lo más honesto que tiene el Barcelona.
También es verdad, Juanma, que corrige sus propias declaraciones.
Las corrijo, yo creo que más que corregirlas, las contextualiza.
Bueno, las matiza,
sí. las contextualiza.
Él fue el primero que dijo es lo que hay.
Sí,
que
pero, dijo, además de es lo que hay, dijo vamos a acabar luchando por títulos. Sí, vamos a acabar luchando por títulos.
Yo creo que tenía en la cabeza matizar esas declaraciones mandar un mensaje más positivo, que estoy de acuerdo que es lo que tiene que hacer, unir al barcelonismo en momentos de dificultad, sí. Pero que el primero que dijo es lo que hay y transmitió esa imagen de pesimismo fue él.
También. Es muy importante lo que acabamos de escuchar, insisto, en una fantástica entrevista de Ricardo Rossetti en directo en Movistar. Se incorpora al partidazo Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
A ver, quería... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacer un matiz importantísimo que no ha hecho Dani y que ha hecho un poquito Guille. Esas frases, Juanma, son en respuesta a las declaraciones de Enric Masip en TV3. Enric Masip dijo, criticando a Piqué, que Piqué no podía decir esto es lo que hay, y dijo, yo que he sido jugador del Barcelona, cuando tú te pones esa camiseta, te dejas la vida y peleas porque no puedes ser segundo y tercero. Esa frase de Piqué es para Masip.
Vale, perfecto, pues ¿vale? Para Masip y también para Koeman.
No, sí,
Koeman dijo lo mismo. Que... Con sí, otras palabras, Juanma, ha dicho Juanma, lo mismo.
Sí,
vale,
Juanma,
perfecto.
Pero
que no.
Lo que te quiero decir es que es evidente que sí, Piqué ha estado impecable hoy, sí. Pero que hay que leerlo todo.
Perfecto, leo conjunto, todo. Pero es que ¿vale? Yo, para mí, Masip y Koeman es lo mismo. Perdón, sí. Masip y Laporta es lo mismo. Masip y Laporta es lo mismo.
Pero lo que os quiero decir a Dani y a ti es que no es una cosa que se le haya ocurrido a Piqué, no, brillante,
¿qué más,
esta
¿qué
noche?
Más da?
Bueno,
¿qué más da? No, Dani,
pues
¿qué más da?
Para
no,
mí, para mí sí ha estado brillante.
Yo también, claro que ha estado brillante, pero vale. En esa frase, ahora, es una frase que de contestación a Masip.
Un segundo, primero la noticia. Koeman, hablando sobre el motivo de su expulsión y las expulsiones en general en la Liga Española.
En este país te expulsan para nada, porque todo el mundo ha visto a Avian segundo balón en el campo, menos al árbitro, y esto habla por sí mismo.
En este país te expulsan por nada. En la rueda de prensa, pregunta de Elena Conde y respuesta de Koeman.
Ha dicho Sergi Roberto que a él no le vale quedar entre los cuatro primeros de la Liga, que él quiere pelear por el título. Usted ayer decía que era un éxito si quedaban en un ranking alto de la clasificación. ¿Entiende que ha podido ofender a sus jugadores al decir eso?
Bueno, ya he dicho varias veces que hay que intentar siempre ganar. Cada partido. Hay que entrenar siempre ganar títulos. Pero hay que ser realista. Hay que ver la plantilla que tenemos, la gente que nos falta. Y si tenemos los jugadores disponibles. Y estamos hablando que hoy en día nos faltan 7 jugadores que puede ser titular en este equipo.
Ahora todo el mundo matiza, todo el mundo contextualiza, sí, porque sí. Se han empezado a asustar con la reacción de la gente a el hecho de decir... Somos una piltrafa, que es lo que estaban diciendo con otras palabras.
No, pero, Juanma, pero yo creo que el tema no es tanto... Perdona, Miguel, tú...
No.
Yo creo, Juanma, que el tema no es tanto en criticar la plantilla o en decir somos una piltrafa o en decir vamos a dejarnos la camiseta y meter los cuadros. El problema es de discurso inicial... De Laporta.
El problema es que el vestuario acaba de decir que hay que cambiar el discurso.
Claro.
Ese es el mensaje que ha lanzado el vestuario esta noche.
Me estás dando la razón a mí.
Efectivamente.
Me estás dando la razón.
Sí, pero se lo están diciendo a su presidente y a su entrenador.
Lo está diciendo toda Cataluña, toda la prensa lo está diciendo.
Vale.
Pero si sois vosotros. Pero a ver, un momento, pero si se ha dicho en esta tertulia, Emilio, y tú, y ahora no me acuerdo si Miguel sí o si no, y lo ha dicho hoy Paco y Minguella y tal, si somos nosotros los que estamos diciendo que es lo que hay. Entonces, ahora no digas que toda Cataluña...
En fin, un segundo. Viene una gran... Señores, tenemos por delante una gran noche, una grandísima noche de radio.
Es el único que no lo ha hecho.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque... Perfecto.
Todo pasa en COPE.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas. Recuerdo, todo lo más. ¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, sí, desde el principio nos dijeron.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa.
Para que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pero puede seguir saliendo lava y lava y lava durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo.
¿Gema Rojo?
¡Anda, claro! ¡Un rubí!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas, fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años, estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 29 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en directo, especialmente en Cádiz, con esa entrevista de Ricardo Rossetti a Piqué, que ha dejado infinidad de titulares y de cosas que tenemos que comentar. Y además el partido, porque se ha jugado un partido que en la segunda parte ha tenido muchas cosas y tenemos que analizar muchísimo. Tenemos el equipo de comentaristas que querría tener cualquier radio en España, pero solo lo tiene la COPE. Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel y Guille Uzquiano. Está Fouto, está Pedrito Martín y está Arauz leyendo mensajes, pero es que la máquina se nos está rompiendo, ¿no?
Es una barbaridad, Juanma, la cantidad de mensajes que están llegando, hablando sobre todo del empate del Barça y de las palabras de Piqué. Te leo un par de ellos. Decía un oyente: Piqué es la única persona que debería dar explicaciones en este Barça. Es el único que nos representa a todos los culés. El resto son sobran. Además de ser el mejor capitán, Piqué es el mejor jefe de prensa y ya es mejor presidente que Joan Laporta. Ya les gustaría mucho ser capaces de explicarse la mitad de bien que él. Y por ejemplo, otro decía: ahora Piqué a desviar la atención con el calendario. Es un maestro del escapismo, pero como él mismo dice, es lo que hay, un equipo mediocre.
Tenemos dos comunicaciones con el estadio del Cádiz, con el nuevo Mirandilla. Primero Elena Condis, para que nos cuente si la rueda de prensa de Koeman ha sido tensa, cómo estaba el técnico, qué es lo que ha dicho al margen de lo que hemos escuchado ya. Elena.
Ha entrado sonriendo, pero claro, sonriendo con cierto sarcasmo, porque después ha dicho que en España te expulsan muy fácilmente, lo que escuchabas, y después básicamente les ha dado la razón a sus capitanes, a Piqué y a Sergio Roberto, que no les ha hecho gracia que el técnico dijera que es un éxito quedar en el ranking alto de la clasificación. También ha dicho que hay que ganar la Liga. Sobre Laporta y su relación, por cierto, hace nada ha salido el presidente acompañado de su directiva del estadio y ya se ha ido ahora mismo el autobús del Barça. Ha dicho que se han saludado hoy a la salida del hotel antes de ir al campo, pero que seguramente ya hablarán más adelante si el club quiere. Y sobre su futuro, ha dicho que hoy lo que importa es hablar de la actitud, de la entrega de los jugadores y no de su situación. Se ha marchado ahora el autobús del Barça de este estadio, el nuevo Mirandilla, y he preguntado por el futuro del entrenador, a gente que asesora, gente cercana a Laporta. Me han dicho que calma, que no habrá decisión inminente, que duermen todos en Cádiz, directiva, presidente, staff técnico y jugadores, y en principio, si no cambia la idea de Laporta, el mensaje que nos llega desde el club es que de momento calma, cabeza fría.
En otra zona del estadio está Ricardo Rossetti, compañero de Movistar. Hola, Ricardo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Queríamos conocer cómo se ha gestado esa entrevista con Piqué, porque en estos casos, ¿quién es el que acude? ¿El periodista pide a Piqué o Piqué pide al periodista?
Mira, en partidos donde los equipos grandes, en esta ocasión el Barça, no tiene un buen resultado y además la situación es la que todos conocemos, normalmente habla un capitán, un peso pesado de la plantilla. Cuando yo me disponía a pedir a alguien del partido para la entrevista de Superflash, ya me advierten que va a hablar un capitán. Me hablan de la opción de Sergi Roberto o de la opción incluso de Busquets. A partir de ahí yo ya no saco más nombres, espero a que el departamento de comunicación pues traiga en este caso a Sergi Roberto, y cuando entro a la zona flash dentro ya me encuentro a Piqué, que está dando las primeras entrevistas. De lo que sé es que el departamento de comunicación ha ido a por Piqué, a proponerle a hablar en un día como hoy, sabiendo que es un peso pesado, sabiendo que el mensaje del otro día, el de es lo que hay, había calado y se había quedado en un titular muy cortito que estaba dando muchas vueltas. Y a partir de ahí han aprovechado la situación, el partido que era, para que el capitán, uno de los capitanes del FC Barcelona, diese las explicaciones que ha dado con todo lujo de detalles, incluso hablando del calendario, porque él quería hablar de esa circunstancia. Y, por cierto, no rehuyendo ninguna pregunta, pero ya la entrevista era imposible hacerla más larga, porque ya me habían advertido que hasta ahí había que llegar.
Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Es importante lo que ha dicho Ricardo, que desde el pitido final del partido, prensa del Barça había dicho que hablaban los capitanes. Lo cual quiere decir que desde el vestuario se había dicho a prensa del club: hoy hablamos nosotros, hoy hablamos los capitanes. Me parece importante y, por cierto, me parece un gesto bueno por parte de ese vestuario. Y creo que es bueno para el Barça lo que ha ocurrido hoy. Al margen del resultado, creo que la reacción de Sergi Roberto y de Piqué determina que ahí se ha tocado la fibra y han despertado. Es como si los hubieran agitado, como si les hubieran tocado en el orgullo.
Bueno, yo diría que se desmarcan del discurso del presidente, pero, y del entrenador.
Sí, eso por supuesto, pero que les ha tocado las narices.
Sí, porque claro, les ha tocado las narices porque la sensación, sobre todo, no ya por los partidos contra el Bayern y contra el Granada, sino por el discurso de Koeman, daba la sensación de ser un equipo, un vestuario resignado. Y, los futbolistas han salido a decir que ellos, con lo que hay, van a luchar hasta el final. Otra cosa es que nosotros, o por ejemplo yo, les vea capacidad de conseguir los objetivos que se proponen. Pero me parece mucho mejor, desde luego, que los jugadores no bajen los brazos.
Totalmente.
En la jornada 5.
Espera un segundo, voy a cerrar las comunicaciones con el estadio para ver si Elena o Rubén López tienen algo más que añadir. Elena, Rubén.
Nada, hace noche aquí los futbolistas, Laporta y los directivos, y mañana vuelven para Barcelona, y eso, el mensaje que me llega desde el club es que de momento no habrá decisión inminente sobre el futuro de Ronald Koeman, que no se va a sentar en el banquillo, eso seguro, por la expulsión, por la roja, ni frente al Levante este domingo, ni tampoco en el Wanda Metropolitano el próximo sábado.
Rubén López, del lado del Cádiz, ¿algo que comentar?
Nada, satisfechos. Ha dicho Álvaro Cervera que ha tenido la victoria muy cerquita, que se va con ese sabor un poco agridulce porque ha tenido su equipo ocasiones, sobre todo a raíz de la expulsión de De Jong, para intentar llevarse la victoria, y la sensación, evidentemente, de que la gente al final se va contenta porque ha tenido el Cádiz verdad la victoria, pero también es cierto que el Barça las ha tenido al final en ese ida y vuelta, y al final el punto pues para el Cádiz valiosísimo. Y pendientes, por cierto, de Fali, ha dicho Cervera que se le van a hacer pruebas, que tiene evidentemente algo en la rodilla, así que veremos, pero a priori no pinta bien la lesión del valenciano del Cádiz.
Gracias, Rubén. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Emilio, querías decir algo, me parece.
No, a ver, quería añadir que cuando, no digo Piqué, dice esto es lo que hay, sino muchos aficionados al Barcelona dicen esto es lo que hay, es que este equipo ha empatado con el Granada y con el Cádiz. O sea, es decir, que Piqué, Sergi Roberto, Busquets, Alba pueden decir estamos comprometidos, estamos tal, pero esto es lo que hay. O sea, es decir, este equipo no ha tenido casi ninguna posibilidad de ganar hoy este partido, ¿vale? O sea, es decir, que a mí me parece muy bien que se comprometan, que tal, pero claro, pero probablemente o podrían entrenar mejor o podrían meterle más, porque realmente con esto no van a acabar entre los cuatro primeros. Y 100%. recogiendo, perdón.
El año pasado perdieron en Cádiz, ¿eh?
Y recogiendo, bueno, pues peor todavía. O sea, y recogiendo. La versión esta de no somos una piltrafa y tal y cual, quisiera, porque de aquellos lodos es este problema, quisiera recordar que el presidente, el primer día de la toma de posesión, no solo no hizo este discurso regenerativo, constructivo, halagüeño, de ánimo y tal, sino que dijo la frase de perder tendrá consecuencias. Y el Barcelona, como diciendo, con este equipo no podemos perder.
Vale.
Y el Barcelona ha perdido y no ha pasado nada.
Vamos, pido que tengáis opiniones breves por respeto a vuestros compañeros de programa. Elías.
Para mí lo más llamativo, más allá de lo que han comentado los compañeros, es el rapapolvo al presidente y al entrenador. O sea, es el cambio claramente. El capitán, en este caso Piqué, ha querido dar un golpe en la mesa. Y a mí me parece que
ya en el campo no, por eso, en la mesa.
Bueno, en el campo, último minuto le dejan balón a Depay,
ha dado un pase de gol
minuto 93.
Ha hecho una contra que no hacen muchos delanteros.
Quiero decir, ¿qué le pides a Piqué? ¿Qué le pides a Piqué?
No, yo lo que le pido es que eso que está diciendo del compromiso, de la camiseta.
Pero si él lo tiene. Es que precisamente yo creo que
algo. Él está hablando de la plantilla, no está hablando de él.
Pero no, sí, le ha señalado. Es que yo no quiero aquí venir defensor de Piqué, porque además.
No, pero si a mí me da absolutamente
igual. No, mira, yo sí quiero decir una cosa, a mí el discurso de Piqué me ha parecido súper inteligente, porque él controla como nadie la política de los medios de comunicación, la filosofía de los medios. Pero así como me ha parecido muy inteligente, me ha parecido muy populista, porque él al socio, el seguidor del Barça, le ha dicho lo que el seguidor del Barça quería oír. Perfecto. Tú no eres el que tomas decisiones, ¿no? Entonces tú haces un discurso muy bonito, los socios dicen, qué razón tienes, muy bien. Ahora hay que tomar decisiones, el Barça está hecho unos zorros. ¿Qué haces con Koeman? Mañana tienes que salir y decir...
Pero eso no lo tiene que hacer Piqué.
Espera. Mañana tienes que decir, o me quedo con este tío hasta final de temporada y asumimos las consecuencias, o cambio a este tío. ¿Tú has oído alguna defensa de Piqué respecto a su entrenador? Estamos con el entrenador a muerte.
¿Te parece populista sacarle los colores a tu presidente y a tu entrenador siendo capitán?
Pero que ha dicho que se tiene que poner de acuerdo.
No, solo eso. Ha dicho que están haciendo daño. Ha dicho, están haciendo... Sí.
¿Textualmente ha dicho que Laporta está haciendo daño al Barça?
No, hombre. Ha dicho que estos enfrentamientos internos...
Y hay que solucionarlo y tenemos que ir todos a una. Eso es un discurso muy populista. Hay que tomar decisiones. Y yo no sé si la plantilla está con el presidente... ¿Con el entrenador?
Con ninguno.
¿O con ninguno? Con ninguno.
¿Pero qué querías? ¿Que saliera hoy y dijéramos hay que echar a Koeman y la puerta se
o respaldarlo, o respaldarlo.
Yo creo que le
no respaldarlo. Estamos con este entrenador a muerte. Vamos con él.
A ver, Rico.
La prueba evidente de que era muy conveniente unas declaraciones contundentes y clarificadoras es que por tercera vez consecutiva, es decir, en los últimos tres partidos del Barça, se habla más de lo que se dice después que de lo que se ha hecho en el campo, que aprovecho para decir que ha sido insuficiente, muy insuficiente. Es verdad que el partido al final se ha vuelto emocionante, porque la inferioridad del Barça, en una expulsión para mí injusta, la inferioridad del Barça ha proporcionado ocasiones al Cádiz, y el desorden que ha tenido el Cádiz ha proporcionado contragolpes al Barça, pero hasta el minuto 70 era un partido que no me atrevo a decir impropio del Barça, porque ya es lo propio del Barça jugar estos partidos. Pero respecto a lo que decía Joseba, de que lo que ha dicho, lo que los aficionados quieren oír, es que los aficionados no quieren que el entrenador y los jugadores les den la razón, porque los aficionados ya piensan que el equipo está mal y que no se va a ganar nada, pero esperan que cuando hable el entrenador o sus jugadores les digan que se van a dejar la piel en el campo para salir adelante. Es decir, lo que quieren es que les quiten la razón.
Lo que no puede ser es que cuando salga alguien y diga es lo que hay, vamos a quedar cuartos, le digamos, yo el primero, y seguramente con razón, que no puede ser ese discurso, y cuando dicen yo no estoy aquí para quedar tercero o cuarto, digamos, es que es populista. Al final,
un jugador del Barça te diga que a él no le llega a ser tercero o cuarto, dices, alabado sea el señor,
es lo contrario que ha dicho su entrenador.
Esto es lo que hay, y yo fui el primero que lo criticó el otro día cuando lo dijo, ¿eh?
Las declaraciones de Piqué, el entrenador dice
que quedar en un ranking más o menos, bueno, y aquí pasó un papel, Juanma, de que firmáis quedar cuartos y todos firmasteis.
Yo sigo firmando, perdón, sin mezclar.
No es lo mismo que firme un papel Miguel Rico
por supuesto,
a que el entrenador del Barça públicamente lo firme. Es más, te voy a decir otra cosa.
Probablemente tiene más valor que lo firme el entrenador del Barça porque sabe cómo están.
Claro, ahí voy, pero que yo creo que no lo debe hacer públicamente. Tiene que entrar en el despacho.
Déjame hablar. Si lo piensa, tiene que entrar en el despacho
de Laporta y decirle, presidente, no cuentes con una historia de ganar un título este año, ¿eh? Que cuartos y gracias. Pero tiene que salir a sala de prensa y decir, vamos a intentar ganar la Liga. Bajo mi punto de vista, creo que...
El año pasado, antes hacía una comparación, Pedrito Martín, que hay que puntualizar porque creo que habéis dicho que el Barça tenía un inicio peor, ¿no? Pero con Messi, porque es que Messi debuta el 17 de septiembre o así el año pasado, o sea, tardó mucho.
El 17 es cuando empieza la Liga.
El año pasado
la Liga empezó en septiembre.
Claro. Pero el año pasado hay tres o cuatro jornadas que Messi no las juega. Pero da igual, más allá de esas consideraciones. Yo estoy de acuerdo con Miguel que el partido de hoy, sinceramente, al final hemos vibrado y tal, pero resulta que el mejor ha sido Ter Stegen y que Memphis, que a mí me encanta, pero ha tenido dos o tres que si las falla Griezmann, le matamos.
Yo creo que al Barça se le rompe el partido cuando le expulsan a De Jong. En ese momento estaba empezando a llegar el Barça y a lo mejor hubiera sido otra historia, pero bueno,
llevaba la segunda parte.
Sí, pero la primera parte es infumable.
Inadmisible para un equipo.
Yo creo que las declaraciones de Piqué distraen la atención de lo que es el fútbol. No creo que tenga la intención de distraer, que nadie me entienda mal. Lo que sí que creo es que él encuentra un hueco en estas declaraciones últimas del presidente y el entrenador para erigirse en el bastión del barcelonismo.
Él ve la posibilidad de mandar un mensaje positivo
y de volver a ser un referente, y aprovecha la ocasión y que tenía este discurso preparado, hubiera sido cual hubiera sido el resultado.
Pero a ver, Guille, yo lo que creo
yo lo que creo, y repito, que están intentando hacer entre todos, es que el que corrija sea el presidente. Y el presidente se va a ver obligado a corregir, porque toda la parafernalia, ilusionistas de glorias, de triunfos que se ha montado este señor, no tiene concordancia con lo que está pasando, con las lesiones, con hacia dónde va el equipo, con lo que hay que reconstruir, y ese es el mensaje. Y el presidente, repito, tendrá al final que hacer una conferencia de prensa diciendo lo que leyó el señor Koeman y con el ánimo que ha dicho hoy.
Por cierto,
el señor Piqué,
me parece
porque
interesante.
Es el que se ha
equivocado. Que es algo que yo no sabía, lo reconozco, lo que ha dicho Emilio Pérez de Rozas sobre el dardo directo de Piqué hacia Enric Masip.
Gracias por dejarme intervenir.
No, pero yo vi esa entrevista y Masip.
¿Pero qué problema tienes tú para intervenir, Emilio? ¿Qué problema tienes?
No.
Vale ya de quejarse.
Que te he interrumpido.
No pasa nada, pero
bueno,
de verdad. Vale.
Dani, era directo.
Sí, Emilio, eso es cierto, pero luego Masip dice en la entrevista que también es verdad que tenemos bajas y que si es lo que hay, va por lo de que no está Dembélé y Kun Agüero y no sé qué,
que
eso es comprensible.
Claro.
O sea,
vale,
bueno,
es así.
Coger lo que
la, si la intención de Piqué es unificar el criterio y la comunicación de todo lo que es el Barça respecto al equipo, yo creo que ha acertado plenamente en las declaraciones.
Pero está rectificando al presidente más que al entrenador.
Bueno,
al presidente, que yo, es el que empezó su mandato diciendo perder tendrá consecuencias. Se ha acabado
que
sea una chirigota y se ha acabado.
Pero con este entrenador o con otro entrenador.
Pero también el presidente dijo, Emilio, que este equipo iba a luchar por todos los títulos que... De lo que dijo del discurso de Koeman el otro día, se desprende todo lo contrario.
Bueno, es que lo veremos,
Koeman,
esto lo veremos.
Koeman,
esto,
más allá del comunicado.
Tiene razón o no, y Piqué tiene razón o no, lo veremos.
Koeman,
lo
más
veremos.
Allá del comunicado que lee, hay un momento en la rueda de prensa anterior, o sea, posterior al partido del Granada, que dice. Le está haciendo una respuesta a un compañero en la que la escuchamos aquí en directo, está enfadando mucho y dice, bueno, voy a decir algo pero no lo digo, mejor no lo digo y me callo y tal. Y ahí lo que parecía que iba a decir es que mis jugadores son muy malos. O sea, eso es lo que parecía que estaba diciendo Koeman. Y eso es lo que no ha gustado.
Por cierto, una cosa, para Piqué. ¿Esto qué quiere quitar Piqué? Esto que le parece tan antiguo, tan lamentable, tan arcaico, que es una entrevista postpartido, es donde hoy hemos escuchado el discurso de Piqué y toda España se ha enterado del discurso de Piqué. Lo digo porque parece que sobran los periodistas a pie de campo.
¿Lo quiere quitar él?
Él dice que esto de las entrevistas que es muy aburrido, claro, que los tres interviews...
Excepto cuando le interesa.
Claro, pero a eso voy.
Por eso voy a lo de los aficionados.
Es muy importante que estén ahí a pie de campo gente como Ricardo Rossetti para preguntarle a Piqué después del partido qué es lo que ha sucedido. Y eso, por lo visto, no tiene cabida en este...
Es aburrido si no te dejan hacer las preguntas que tienes que hacer.
Efectivamente.
Yo tampoco compro, por cierto, lo del calendario, que aquí cuando uno
tema, calendario, sí, espera, vamos a abordar el tema del calendario, además está aquí Fouto y está cogiendo carrerilla.
Yo aquí tengo ya el calendario puesto.
Lo tienes el calendario. Para mí tiene razón en una cosa, Piqué, y es en jugar el martes con el Bayern de Múnich y que luego te pongan el siguiente partido el lunes.
Vale, muy bien, o sea, se está quejando de un día, en lugar de jugar el lunes.
Claro, pero eso
jugar el domingo.
Encadena todo,
¿vale?
Encadena todo lo demás.
Pero no te olvides una cosa, que el Barça no jugó contra el Sevilla. Un fin de semana de liga.
Sí,
no olvides.
Peor todavía.
A eso vamos. Es que a lo mejor es bueno jugar muchos partidos y a lo mejor lo malo es eso.
Hombre, pero hay una diferencia entre no jugar en 15 días y jugar 3.
Yo te digo.
Perdón. Perdona. Es que todavía no he presentado el tema.
Vale.
Piqué jugó, o el Barça jugó, el martes contra el Bayern de Múnich.
Y el lunes
contra el Granada.
Eso es. Sí,
casi una semana después, 6 días después. Y después le ponen partido el jueves, hoy.
No, juega el lunes, jueves, juega el domingo contra el Levante.
A ver, espera un momento, pero que lo estoy diciendo, escúchame. Jugó el martes contra el Bayern de Múnich.
Sí.
Jugó el lunes contra el Granada de la semana siguiente. Sí. Juega hoy jueves, 3 días después. 3 días después va a jugar en casa contra el Levante.
Eso es.
3 días después tiene que viajar a Portugal, 2 días después, y juega el miércoles contra el Benfica.
Vale.
Y luego juega el sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Perfecto. Y por poner un ejemplo así, el Real Madrid jugó el domingo contra el Valencia, jugó ayer contra el Mallorca, juega el sábado contra el Villarreal y juega el martes contra el Sheriff.
Pues también mal hecho.
¿Mal hecho?
No, es igual el mismo calendario.
Por eso,
bueno, pero es igual.
Pero Piqué, ¿tú has oído a Piqué que dijera es un calendario contra el Barça?
No, lo que he oído a Piqué es quejarse por no haber ganado.
No, te equivocas,
hombre, claro. Sí, va a salir Piqué rajando del calendario si gana hoy en Carranza. Venga, vamos.
Ha hablado de los del calendario, del calendario. Y de los futbolistas.
De los futbolistas, no del Barça. Es decir, él no ha salido diciendo que el
cuando empata.
No, espera, te voy a explicar. Yo no he escuchado a Piqué decir, la Liga tiene algo contra el Barça, están contra nosotros, nos están exprimiendo, otros descansan más. No, él ha hablado de que este
alguna vez lo ha dicho, ¿eh?
Bueno, pues pero hoy no. Estamos hablando
alguna
de
vez de los árbitros lo ha dicho.
Estamos hablando de hoy.
Vale.
Y hoy ha hecho una crítica a la distribución de partidos de la Liga, que para mí,
Juanma, ya ha dicho que no era una crítica, que era una reflexión.
Bueno, es que lleva escondida una crítica. El caso es que, para mí, en este caso concreto, tiene razón.
Es para todos igual.
Ya os enteraréis.
Sí, pero que sea para todos igual no quiere decir que esté bien
hecho.
Bueno,
pues el calendario lo conocemos, Juanma, y si el calendario es así, a lo mejor es para que Piqué cobre lo que gana. Es que es así, Juanma.
No.
Vamos, es que Juan cada tres días, por favor.
O sea, no puede cobrar lo que gana si hubiera jugado el sábado.
Bueno, hombre,
mientras una jornada de liga dure cuatro días, esto es inevitable.
Totalmente.
Inevitable. Entonces hay que concentrar más para que los jugadores descansen más. Entonces hay que jugar sábado y domingo.
Pero es lógico que los futbolistas Piqué o Fali piensen que esto es una barbaridad.
Y no dice nada de la FIFA, que pone Conmebol una fecha jugando el jueves y tiene que haber liga el sábado. Y de eso Piqué no dice nada. ¡Qué casualidad!
Hoy la Conmebol no tiene nada que ver en lo que ha dicho.
No, pero una cosa, Miguel, pero poner partidos de Conmebol el jueves de madrugada, el viernes,
otra barbaridad,
de Liga,
otra barbaridad.
Es más barbaridad eso o jugar
otra barbaridad.
Le voy a dar paso a Emilio, que si no dice que no puedo hablar en este programa.
Únicamente un matiz a Isaac, que ha hecho con el desprecio que suele hacer él, eso de está hablando de un día. Si tú hablas con los preparadores físicos, con los recuperadores, con los entrenadores y tal, te dicen que un día es muchísimo.
Es un mundo. Sí.
Bueno, ¿vale? Yo te voy a hacer una puntualización, Emilio, ¿vale? Ya que lo he dicho
con
ese desprecio.
Porque eso de un día. No, pues sí, un día, pues, para no para Piqué ni para el Barça. Para la recuperación de un futbolista es muchísimo.
Pues yo voy a decirte una cosa, Emilio. Yo he hablado con algún jugador importante, con algún jugador que juega fútbol, y me ha dicho que cuando tú pierdes, cuando tú no tienes un buen resultado, quieres jugar cuanto antes, al día siguiente.
Una cosa es encadenar dos partidos, otra cosa son seis partidos.
Claro, no es verdad.
Una cosa son dos días puntuales y otra cosa son seis partidos. Claro. A ver, Elías, Israel.
Yo creo que todos los equipos salen perjudicados. Todos, absolutamente todos. O sea,
con este modelo de
calendario. Con este modelo calendario. Dice, es verdad.
Por favor, Emilio, escucha.
Es verdad que tiene ahora un partido cada tres días. También es verdad que ha descansado seis antes, ha jugado un martes y luego sí juega el siguiente lunes, con lo cual tiene más descanso.
Pero
Elías, espera. En la forma de administrar el descanso es que es lo mismo tener cinco días que seis de descanso. Lo importante es no acumular después cada dos días cinco partidos.
Yo creo que tiene que ver con el Barça, que está con los jugadores que tiene, con la limitación del plantilla y con el número de lesionados que tienen. O sea, precisamente por eso hay que tener plantilla larga, por eso hay rotaciones en los demás equipos y por eso cada entrenador está cambiando entre cuatro y cinco jugadores entre semana.
El problema de origen es eso, tener una jornada en cuatro días. Claro, entonces, si haces una jornada en cuatro días, ¿qué pasa? Que el Cádiz llega al partido de hoy con seis días de descanso.
Claro, y el Barça.
Porque jugó el viernes y el Barça juega el lunes. Entonces, hay un equipo que llega tres días más descansado que tú.
Pero bueno, eso va a ocurrir siempre que juegue un europeo contra uno que no juega.
Sí, pero no en dos jornadas de liga.
Por cierto, me están pasando unas declaraciones Arauz que hizo Piqué aquí en una entrevista en El Partidazo.
Sí, en el año 2019, que al parecer...
Cuando vino con lo de la Davis, ¿no? Que estuvo aquí en el estudio. Sí.
Al parecer Ramos se había quejado por el calendario y dijo...
Ramos se quejó después de un partido por el calendario. Yo le pregunté a Piqué por esas declaraciones de Ramos y ¿qué dijo?
Y contestó, tendrá más tiempo para descansar para el siguiente partido. Siempre hay alguna queja. El calendario es el que es.
Bueno, pues...
Pero ¿tenéis alguna duda de que en el Real Madrid se quejarán dentro de dos meses cuando le pase? En el Atleti cuando le pase, y en la Real cuando le toque, y el Sevilla cuando le toque.
Pues diremos que tienen razón. Es que todos pueden tener razón.
Si la culpa la tenemos nosotros, que estamos hablando de esto, en lugar de hablar de lo gordo del Barça. ¿Para qué lo hace?
¿Qué es lo gordo del Barça?
Hombre, por favor, que está hecho un desastre, Juanma. Y hablan de esto y del calendario, y ahora sale Koeman para que estemos hablando de esto y estemos rellenando y no estemos hablando de los problemas del Barça. Hombre,
esto
es de primaria.
Pero
vamos.
Si llevamos meses hablando de los problemas del Barça.
No, pero
más
si
habría
que
hablar.
O sea, si es que el verdadero problema del Barça...
Lecciones de periodismo, Isaac Fouto, aquí estamos.
No, el verdadero problema del Barça, hemos estado hablando la primera media hora.
Claro.
Lo que pasa es que la gente que llega tarde al programa, pues pasa esto.
Juanma, hay unas...
Sí, Emilio.
Acabo de ver, no sé de dónde, hay unas declaraciones del secretario técnico del Barcelona, diciendo que Koeman estará el domingo en el banquillo porque hay que darle apoyo.
Ser en Movistar Plus después
del
partido con planes con Mónica Marchante.
Es la primera vez que le oigo decir.
Llama a Mónica Marchante. Que tenemos
el banquillo no va a estar de ninguna manera, pero bueno.
Llama a Mónica.
Bueno, no, lo digo porque es la primera vez que lo oigo.
Bueno, pero es que es necesario también, ¿eh? O que alguien respalde a este señor o que lo eche.
Sí, hombre, no se puede prolongar esta situación de agonía permanente.
No, por eso no señalo nada. No es que haya interrumpido. ¿Eh?
Yo la sensación de agonía creo que no ha cambiado, aunque lo refrende. Para mí siempre la ratificación es antesala del despido.
Correcto. Es más, eso te voy a decir, yo estaba seguro que si el Barça ganaba hoy, echaban a Koeman.
¿Si ganaba?
Sí. Para un poco transmitir el mensaje de que no son los resultados lo que importan, sino el juego y las declaraciones. Lo que se hace fuera y lo que se dice, o sea, lo que se hace dentro y lo que se dice
fuera.
Espera
un segundo, que tenemos contactos con todas las...
las fuentes de noticias.
Fuentes de noticias. Marchante, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Qué tal el ambiente en el palco?
Bien, la verdad es que bien. Estaba a la puerta junto a varios directivos, en total 8 han estado sentados aquí.
Sí, viajan muchos, sí, les gusta mucho. Sí, van a Vía Véneto, van a Botafumero, les gusta muchísimo.
¿Y los otros no iban? ¿O?
Y bueno
en, tiempos de 800 millones de deudas, no sé.
Ah, vale. Deudas que son de los otros, ¿no?
Mónica, tú tranquila, son cosas de ellos. Es que...
No, yo escucho atentamente.
No, dale tú, dale, quiero escucharte
favor,
a ti.
Por favor, Mónica.
No, te decía que bueno, ha habido 8 directivos en el palco, cabezados por Laporta, y Ramón Planes ha sido el portavoz al final del partido, así estaba previsto, y Rafael Juste antes. Por cierto, me ha llamado la atención una de las cosas que ha dicho en la previa, porque decía que el vicepresidente del FC Barcelona que él no había escuchado hablar de la palabra milagro a Ronald Koeman, una palabra que escribió en su comunicado y que leyó frente a los periodistas en la sala de prensa, pero bueno, eso es un poco lo que nos ha dejado esa entrevista en la previa. Eso y la sensación de que pasara lo que pasara, Ronald Koeman iba a seguir en el banquillo del Barça, como también ha confirmado el propio Ramón Planes.
Sí, pero Juste no te confirmó que pasara lo que pasara, ¿eh? Dijo, es nuestro entrenador, bueno, es nuestro entrenador, no dijo, sí, pase lo que pase, va a seguir.
Bueno, textualmente no, pero Ramón Planes sí, que sí. Dijo que iba a seguir Ronald Koeman y que el resultado no iba a cambiar nada.
Vale. Oye, Laporta te da poca bola, ¿eh? Este año. No, antes que hablaba siempre contigo, ahora no hablan los partidos nunca.
Bueno, de momento no, pero ya hablará. Hay muchos partidos por delante. Estamos en septiembre.
Bueno, habla en TV3, ¿no? Habla en TV3.
No, y habla cuando vuelve de la playa y al hotel, hablas con todo el mundo y resulta que luego en el campo con Movistar no habla. Muy mal, muy feo eso por parte de Laporta. Mónica, eso tienes que arreglarlo. Sí. Te voy a dar yo el teléfono de Alex Santos, que le lleva la prensa, me llevo muy bien con él, ¿vale?
Hemos tenido una conversación muy interesante, Alex Santos y yo.
Ah, pues si te digo la que he tenido yo, pues esa sí que es interesante. Un abrazo.
Otro.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Yo la sensación que tengo, la conversación gracias a mí, ¿no?
¿Yo?
Sí.
No, que va.
No, lo digo por lo que dije de la entrevista de...
No,
de Romeo,
ya viene de atrás, no te preocupes.
Ah, viene de atrás.
Sí, tú puedes haber ayudado a que todo se vaya peor, pero vamos, que ya estaba la cosa mala.
No, puede ser.
No te preocupes. Por eso no te sientas culpable.
No, me siento muy protegido por ti.
Pues tampoco te sientas muy protegido por mí. Pero escucha, ni tú ni nadie, ¿eh? A ver, ¿quién quería hablar? ¿Alguien quería hablar?
Yo iba a decir que la
Luciano, venga, no, ya no interrumpas tanto, venga.
La sensación que tengo con el sustituto de con la sustitución de Koeman es que depende más de cuándo encuentre un sustituto que de si gana o pierde un partido.
Gracias.
No sé muy bien cómo está la búsqueda, si existe o no, si hay dinero para echarle. Pero en cuanto tengan claro que el sustituto puede llegar y que hay dinero para echarle, no dependerá de que hoy haya ganado o perdido.
El de Vía Véneto puede ser.
Es el nombre para que un gran barcelonista, alguno de los que hay, dé un paso adelante, ¿no? Y diga, aquí estoy yo y me hago cargo de esto.
Yo ficharía a Iraola.
¿Qué
cláusula puede tener Iraola?
No puede entrar en esta temporada.
A ver si nos aprendemos el reglamento un poco. Con cariño también, y sin desprecio.
Este programa, en serio,
hay muchas cuentas pendientes.
Hay muchas veces.
¿Cómo se gestionan los egos?
No, esta es una historia. Mira, a mí muchas veces me dicen, ¿tú tienes escrito lo que decís en el programa? Si yo tuviera que escribir todo esto, o sea, habría que hablar con el mejor guionista de Netflix para que me escribiera el programa de hoy, por ejemplo. Yo estoy sudando como Camacho en Corea ahora mismo. O sea, tengo la camiseta, te lo juro, salgo de aquí empapado.
Rompo el guión. Rompo el guión.
Venga, saltamos a la página 7 ahora, todos, ¿vale? Que estamos en saltamos a la 7. Venga, okay. Le toca hablar a Joseba, 7.
No, si ya ha dicho lo que tiene que decir.
¿Ves? Bueno, pues vamos a escuchar a los oyentes, que estos están siempre fuera de guión. Mensajes, ¿qué dicen, Arau?
Font tenía un proyecto con Xavi y Messi. Laporta tenía una lona y una mentira. Que no señalen tanto a Koeman. Venga, señores, dejemos ya el temita del calendario. Escuchamos a Gasol en la NBA, a Nadal o a los ciclistas quejarse por jugar o correr cada dos días. Los futbolistas no tienen tanto desgaste. Ya está bien de engañar a la gente. Toda la razón tiene Piqué. Es increíble que el Barça haya tenido 3 partidos en prácticamente 6 días. Adultera la competición y compromete los resultados. Piqué ha conseguido exactamente lo que quería, que se hable de algo que no sea el nivel actual de este Barça. Díganle a Piqué y a Koeman que el Madrid, el año pasado, con 60 lesiones, compitió hasta el final en la Liga y en la Champions, menos llorar. Y en la misma línea, dice Toriente, ayer jugaron equipos con el mismo descanso que hoy el Barça, como por ejemplo el Madrid, y ganó 6-1. Si quiere más descanso, que no juegue en Europa, y así tendrá un partidito a la semana. Y hay otro oyente que ironiza sobre la situación del Barça.
Hay que ser optimistas, culés. El año pasado el Bayern, 8. Este año, 3. Se palmó con el Granada. Este año, se ha empatado. Se palmó con el Cádiz. Este año, se ha empatado. Estamos lanzados. No estamos tan mal al loro.
Pues no os lo creeréis, pero este discurso de este señor es muy cruifista. Porque yo, perdonad, por edad, seguía muchísimos partidos del Barça en casa y fuera, por eso no recuerdo si la anécdota fue en el Camp Nou o en el tío Rodríguez López. Pero el caso es que el Barça jugó muy mal y empató con el Tenerife. Y yo le pregunté a Cruyff que lo mal que lo habían hecho y me contestó. De momento tenemos un punto más que el año pasado. Dije, ¿cómo dice? Que sí, que el año pasado perdimos aquí y estemos empatados. Bueno, pues esto es la teoría de este señor, que puede ser convincente o no.
¿Qué es lo que ha dicho Pedro en el arranque?
Que en algunos casos cuela.
Oye, ha ganado el Betis 1-3 a Osasuna. Como este es un gran programa de radio, hoy quiero presentaros a Quique Hermoso, que ha marcado el primer gol del Betis, que es su primer gol en Primera División.
¿En su debut?
En su primer partido, claro. En Primera División. ¡Hola, Quique!
Muy buenas, buenas noches.
¡Enhorabuena!
Muchísimas gracias.
Te digo una cosa, da gusto saludar a alguien y que ya contento, entre así, ¿sabes? Que entre contento en antena, de verdad, te lo digo. Gracias, estamos acostumbrados a que nos insulte todo el mundo, pues da gusto hablar con un futbolista que nos coja así el teléfono.
Nada, nada, yo con la sonrisa de oreja a oreja.
Ah, sí, te estoy viendo literalmente con esa sonrisa. ¿Dónde estás ahora?
Pues ahora de camino a casa, de camino a casa.
Vale, vas con manos libres, ¿no?
Sí, claro, sí. Me he parado aquí un segundito para hablar con vosotros y nada, ya llegamos a Sevilla.
De 0 a 10, ¿cuánto eres de feliz ahora mismo?
Pues no se puede ni contar ni con números, o sea, que imagínate.
1 millón, ¿no? Como cuando le digo yo a mi hijo, ¿cuánto me quieres? Me dice, 1 millón.
Pues más o menos.
Qué pelota.
1 millón, vale. ¿Cuándo sabías que ibas a debutar, que ibas a ser titular? ¿Te lo dijo Pellegrini antes o sea, bueno, antes
sí, lógicamente? Bueno, lo dijo en la charla antes del partido.
¿Sí?
Y nada, en la presentación y en la demostración del equipo contrario. Y nada, pues desde ahí ya concentrado y con ganas de jugar el partido y hacerlo lo mejor posible.
¿Sentiste nervios o ganas? ¿Cómo estabas? ¿Acojonado o con ganas?
Unas ganas locas de que llegase ya el partido y de poder hacer lo que más me gusta en el mundo y cumplir mi sueño.
¿Y a quién se lo chivaste? Porque claro, mandarías algún WhatsApp diciendo, oye, ¿qué juego?
A mi familia, solo a mi familia y a mi novia se lo pasé, que pudieron venir allí a verme el partido. Y nada, ya querían venir cuando supieron la convocatoria y cuando les dije lo de la titularidad, pues nada, ellos felices en el coche.
Tú eres madrileño, ¿no?
Sí, de Madrid.
Madrileño de Madrid. Fuiste al colegio Jesús Maestro.
Sí, justo.
Jugaste ahí en el equipo de fútbol sala durante varios años y luego sí. Te fichó el Real Madrid ya en primaria.
Sí, en prebenjamines me fichó el Madrid.
O sea, eres bueno desde pequeño, no es que te explotaras después. O sea, prebenjamines ya jugabas en el Madrid, madre mía.
Bueno, al final es lo que más me ha gustado siempre y bueno, tuve la suerte de que me fichó el Madrid en las pruebas de prebenjamines y nada, pues he ido creciendo y divirtiéndome cada año.
Ahora, te digo una cosa, tus padres deberían haber congelado óvulos y espermatozoides para tener más... ¿Más hijos?
¿Más por,
sí, sí, porque tu hermano mayor, Gabriel, ha jugado al baloncesto a nivel profesional y tu hermana, sí. Andrea, es actriz.
Sí, efectivamente.
Como tengan otro, va a salir papa, otro va a salir presidente del gobierno. O sea, vaya familia, qué espectáculo.
Y bueno, mis pobres padres son más buenos que yo sé que. Nada, ellos fueron jugadores de baloncesto también. Y bueno, pues cada uno les hemos salido en una rama diferente. Y nada, estaban allí hoy ellos emocionados, súper felices. Y yo feliz de verles a ellos así.
¿Tú eres muy alto?
Yo 1,90, 1,91 por ahí.
Claro. Y en algún momento dirías, igual me paso al baloncesto.
Yo lo tenía muy claro desde pequeño. Mi hermano sí que empezó en fútbol y después se pasó a baloncesto, pero al final a mí lo que me gusta es la pelota en los pies y el fútbol siempre ha sido mi pasión y mi sueño.
Claro, lo que pasa, o sea, es que tiene mérito, que un tío tan alto sea habilidoso con la pelota en los pies, ¿eh?
Bueno, sí, al final se intenta, se trabaja y nada.
¿Llegaste a debutar en el Huesca, en segunda división con el Huesca? ¿Te fichó Petón directamente o quién te fichó?
Sí, Petón directamente fue.
Joder, te daría una paliza. Parece que me estoy imaginando la negociación ahí, Petón. Firmaste por agotamiento, ¿no?
Nada. La verdad es que Petón, solo tengo palabras de agradecimiento.
Sí. ¿Y luego cómo fue el siguiente paso?
Pues del Huesca me fichó el Betis aquí, el año pasado fue con el filial, este año me dieron la oportunidad de hacer temporada con primer equipo y bueno, después acabé yo entre filial primer equipo y me llamaron esta semana y me ha dado la oportunidad el míster, así que nada, eso ha sido un poco la trayectoria.
¿Te ha dicho algo el presidente? ¿Te ha dado la enhorabuena?
Me ha dado toda la enhorabuena.
Pero es que el presi es muy crack, ¿eh? El Ángel Aro es un fenómeno.
Sí, no he conseguido con él hoy, pero vamos, me han felicitado todos súper contentos por mí. La verdad es que es una pasada el cariño con el que me tratan y cómo me cuidan, así que nada, feliz yo también.
¿Vives solo en Sevilla?
Sí, vivo solo.
¿Y cómo te apañas? ¿Para comer y eso? ¿Cómo haces la comida?
Bueno, yo soy un poco cocinita, me gusta mucho.
¡Hombre!
¡Masterchef!
Te podrías venir a Masterchef un día y echarme una mano, tío.
a mí me encanta, vamos, le dices a mi hermana y a mi novia que le encanta Masterchef y vamos.
Pues yo necesito ayuda, estoy en un momento un poco crítico, ¿eh?
Sí, pues yo voy encantado. O te llevas a mi novia o a mi hermana.
Vale.
Bueno, mejor sí. Tu novia o tu hermana. Sí.
No, o tú. Mucho tú. Mejor. Sí, que venga toda la familia que
todos,
me vendrá
vamos,
bien.
Todos, vamos todos, encantados. Sí.
Oye, Quique, que sepas que en el gol de Osasuna,
sí,
que apareces cuidado, en la foto saliendo de fuera de juego, Paco González, durante la transmisión, te ha quitado la culpa. Se la ha echado a otro compañero tuyo.
Bueno, aprender de todo y a seguir mejorando y currando, que es lo que tengo que hacer.
Eso es.
Ahora ya he sacado respuesta de futbolista sí, profesional. Hasta ahora era una entrevista superhumana y sí. Ahora ya, bueno, partido a partido, exacto. ¿No?
No, bueno, al final es lo que tengo que hacer. Soy muy joven, claro, tengo claro. Que seguir aprendiendo y, claro. Y seguir trabajando. Y
creciendo, y creciendo, y sí. Creciendo, Quique, y creciendo. Sí.
Eso es.
Bueno, Quique, ¿tardas mucho en llegar a casa ahora o no?
Nada, 10 minutitos, una cosa así.
¿Llevas música puesta?
Pues de momento estoy aquí parado hablando con vosotros.
Vale,
o sea que...
vale. Pues me ha encantado saludarte, eres muy majo.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Oye, sería maravilloso si Jesús no puede decir lo mismo, así se cerrase la entrevista.
Es que es muy majo este chaval.
Y gracias al Betis, sí. Hombre.
Qué alegría, que os imagináis claro. Al final del partido la sonrisa sí, que tenía, hombre, en el flash. Claro, claro. Han pasado 3 segunditos hasta que ha empezado la entrevista.
Sí.
En el flash de Movistar y estaba radiante.
Es que si hay dos ilusiones un jugador que empieza a jugar, hombre, con 8 o 10 años, es una, debutar en primera y otra, jugar con la selección española.
Sí. Y meter un gol.
Imagínate marcar.
Claro.
Y que gane tu equipo.
Pero digamos que.
Y en el Betis.
Los partidos que tienen los profesionales los
bueno,
del fútbol son el debut en primera división y el debut
espera,
en la
voy a apuntar.
Última hora.
Espera. 24, 23 de septiembre para Londres. Es que estos programas los mandamos. ¿Vale? En serio. Vamos apuntando las fechas. 23 de septiembre de 2021. Mandar a Radio Barcelona Ondas. Venga.
Mejor no mandar el de la alineación del Mallorca.
No, esa va para Panenka, para los premios Panenka.
Mejor
la,
que no,
la alineación de Melchor va
tela,
para los premios Panenka.
Vaya tela, vaya
a ver,
tela.
Noticia última hora, importante,
sí,
punto.
Acta del Cerro Grande sobre Koeman, es tan pequeñito, a ver si me pasa como Melchor con el Mallorca. Ronald Koeman fue expulsado por el siguiente motivo: protestar al cuarto árbitro de forma ostensible con los brazos en alto, a voces y saliendo del área técnica en los siguientes términos. ¡Tiene que pitar el árbitro! Tiene que pitar el árbitro. Hosti, tiene que pitar. Hosti, que no lo puedo decir.
Esto que es una telenovela.
No, no, pero está muy bien caracterizado. Muy bien,
siendo advertido previamente por el cuarto árbitro para que cesara su conducta de protestas ante decisiones arbitrales. Así que Koeman ha sido expulsado a instancias del cuarto árbitro.
Vamos a recordar qué es lo que ha dicho Koeman.
Koeman ha dicho, tiene que pitar el árbitro, tiene que pitar el árbitro, hostia, que tiene que pitar.
Me gusta mucho el arranca todo la...
De verdad lo digo que no pasamos un psicotécnico ninguno.
Pero ganamos el Ondas. Pero ganamos el Ondas con esto.
Podemos tener el Ondas, pero como el día que haya que ir a renovar el carnet de conducir nos lo quitan a todos, te lo digo yo. A ver, espera, Emilio. Alberto Sanz, Pamplona, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Algo que decir de la victoria del Betis en Pamplona?
Bueno, lo primero, que creo que ha sido un buen partido, que han disfrutado ambas aficiones. Finalmente se lo ha llevado el Betis, por acierto en las dos áreas, porque Osasuna, la verdad es que ha dado muchas facilidades al equipo rival. Pellegrini se ha mostrado muy contento, especialmente por Edgar y por Quique, que lo acabamos de escuchar. Por cierto, vaya rival para debutar en primera, Quique García, que por cierto ha marcado un golazo, y también... me quedo con ese golazo de William José, con ese 1-3 que se iniciaba el partido, que ha sido también de muy bella factura.
Un abrazo, Alberto.
Un saludo.
Gracias. Vamos a cerrar con el fútbol, ¿no? Con Fran Viñuela, para que nos cuente lo que ha pasado en Granada con la victoria de la Real. Fran.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Joseba presente, o sea que ten cuidado con lo que
estoy
dices,
viendo, ¿eh? Además, la rueda de prensa de Robert Moreno.
Sí.
Si queréis, hablamos de eso todo lo que queráis. Porque
la de poco tensa, es que me da, ¿no?, las botellas de agua.
De hecho, es que no ha generado ninguna empatía, yo creo que ya no solo con la afición, ni siquiera ya con gente del club. Robert Moreno, en rueda de prensa, mira que durante los partidos lo intenta, todavía no ha tenido o no ha dado con la tecla que creo yo que quiere sacar, pero luego es que en rueda de prensa es como si le metieran otros dos goles en contra, y de verdad va, cada vez que se pone delante de un micrófono, la gente se va encendiendo cada vez más. Bueno, y al final, derrota del Granada, victoria maravillosa, muy importante para la Real, que se pone tercero, que además llegaba con 10 bajas y ha demostrado que puede también competir con tantas bajas. Y el Granada, fíjate, Juanma, el año o la pasada temporada jugando en Europa League, hablando muchos jueves de cosas muy buenas, y esta temporada no sabe todavía lo que es ganar y está en puestos de descenso. Me cuentan desde dentro que Robert Moreno todavía tiene crédito para seguir al frente del equipo.
Gracias, un abrazo, Fran.
Por cierto, la Real tenía 3-9 y ya no tiene ni uno. 3-9 natos y ya no tiene ninguno.
Sí, se lesionó solo.
Sí.
Y lo de Robert Moreno tiene una
muy
pinta,
mala pinta.
Raro,
mala pinta.
Porque es que le he visto hoy en la rueda de prensa
el tono ese no se puede tener, no se puede la tener. Y
sobre todo cuando vienes de la trayectoria a la que vienes. Claro.
Populista no es Robert Moreno.
No, populista sería decir, es que Diego Martínez ha dejado el listón muy alto, vamos a seguir trabajando para tratar de llegar a... Ya está.
En el Camp Nou, en la conferencia de prensa del Camp Nou, no solo no dijo eso, sino que dijo, refiriéndose al equipo que habían hecho, es que ahora estamos probando cosas nuevas, este equipo va a crecer, el presidente
el año
y todo
pasado
el staff
fue el
tiene,
más goleado.
Tiene, exacto, Miguel, tiene confianza y tal, no tengo por mi puesto, estoy súper consolidado, cada día me dicen que no tengo ningún problema, total.
Pero es mucho peor lo que hace el equipo que lo que dice, ¿eh?
Espera un segundo, la muy declaración evidente, claro, de Piqué, sí. La declaración de Piqué en el partidazo en su día sobre el calendario cuando se quejó Ramos.
Ya está, el calendario entiendo que es el que es, y al final pues todo esto empezó en que tendría que haber sido el partido jugarse el día que se tenía que haber jugado, y a partir de ahí pues ha desencadenado en que acabamos jugando un miércoles, y nadie esperaba pues jugar esa fecha, entiendo. A partir de ahí pues la polémica siempre está servida. Si hubiera sido a la inversa, pues serían los de Barcelona que se quejan. Ya sabemos cómo funciona, es el clásico.
Bueno, pues ha sido coherente.
No ha dicho nada, sí, claro, no, extravagante. No,
ahora le ha tocado a él y se ha quejado.
Tal cual. Correcto. Sí.
¿Para qué la hemos sacado esta declaración?
No, para darle bola al
como
programa.
Como antes la hemos comentado, hombre, pues para
es que fuera
para
este
dar el documento sonoro, como si esto fuese un programa de radio.
Para los años.
No, perdóname, Elías, para que sea un programa de radio como la alineación del Mallorca. Si
un gran programa de radio, Emilio.
Todos cometemos errores.
Este trozo tampoco lo llevaremos a Londres.
Claro, es que si es radio hay que meter el audio, es de primero de radio.
Efectivamente. Me sabe mal haber escuchado el audio de Piqué y no a Fouto teatralizándolo.
A ver, el calendario. No sé qué. Menos teatro y más mensajes importantes como este de Gemma Santos. Hola, hombre. Gemma.
Pues sí, vamos a compartir un secreto ahora mismo en el partidazo, y es que el mejor casino ya no está en Las Vegas. No. Allí no, está en Luquia, porque Luquia tiene ruleta en vivo, blackjack, slots, con facilidad de depósito y retirada. Todo esto y más en luquia.es o en tu local Luquia más cercano. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Os agradezco muchísimo que hayáis venido esta noche aquí al programa.
¿Qué dices? ¿Ya? ¿Ya?
No, de verdad.
Oye, que quedan 17.
No, pero es que ahora vienen de Americans. Hombre. O sea, se queda Senabre.
¿A quién le interesa?
¿Va a venir Luis García?
Luis García viene.
Ahora, hombre, a la 1:15.
De verdad, muchísimas gracias por venir. Pedro, a ti especialmente, que sé que tenías otros planes.
Muchas gracias, hombre.
Bueno.
Y a ti, Emilio,
Eternamente.
Gracias porque...
Eternamente agradecido.
Has estado muy bien, ¿eh, Emilio?
Bueno, nivel.
Sí. Es lo que hay.
Un abrazo a todos, compañeros, os quiero.
Adiós.
Buenas noches, familia.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre, y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte
más avanzada. Únete al análisis de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela. Pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. Este fin de semana, una de las citas deportivas más importantes. La Ryder Cup de golf es en Estados Unidos. Jugar en casa a los americanos. Ya saben que esto es Estados Unidos, resto del mundo. Y Europa. Europa, vamos. Y que se juega en Wisconsin. Se disputa en Wisconsin. Norte de Estados Unidos, ahí un poco al norte de Chicago, ¿no? Está ahí, sí, frontera casi con Canadá. Ahí está nuestro compañero Nacho García. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Eso está un poco al norte de Chicago, ¿no? ¿No está Milwaukee? ¿Está ahí en Wisconsin?
Sí, esto está una hora al norte de Milwaukee. Y Milwaukee, más o menos una hora al norte de Chicago.
Al lado de los Grandes Lagos.
Eso es. Sí.
Exacto.
¿Es frontera con Canadá ya?
Creo que no tiene frontera porque está un poquito más abajo de Minnesota y eso, pero sí.
Vale, vale, por ahí. Bueno, total, que la noticia es que, confirmado, Sergio García y Ram salen juntos, ¿no?
Sí, la verdad que era un poco lo que estábamos jugando estos días, a tratar de adivinar si iban a ir juntos o no. Tenía pinta de que sí, de hecho el propio John Ram esta mañana nos contaba que creía que iba a suceder, que no sabía en qué momento, pero bueno, la verdad es que la confianza de Harrington, del capitán europeo, es plena en los dos españoles, porque no solo van a ir juntos, sino que además van a salir en el primer partido, es decir, quien inaugure el primer golpe de esta Ryder Cup van a ser uno de los dos.
Ángel, 7 de 9, de las últimas 9 ha ganado Europa, ¿no?
7 de las últimas 9 Europa, y luego es verdad que ellos son favoritos, no tanto por jugar en casa como porque por primera vez en la historia tienen 8 de los 10 mejores golfistas del mundo, 8, mientras que nosotros solo tenemos uno en ese top 10, que es John Ram, eso sí, es el número 1, y también es verdad que la experiencia corre del lado de Europa. Te voy a dar un dato que vas a quedar alucinado. Sergio García, que es el tipo con más puntos de la historia de la Ryder, 25,5, tiene él solo los mismos puntos que todos los jugadores americanos, que los 12. Los 12 juntos han sumado los mismos puntos Ryder que Sergio García. Es decir, la experiencia es de Europa, el ranking es de Estados Unidos, nosotros sabemos jugar como un equipo, ellos no. Y escucha, Juanma, porque me acaba de llegar ahora mismo la primera reacción, tanto de John Ram como de Sergio García, a eso de no solo jugar juntos, sino encima abrir la Ryder, ser los que estrenen.
Es un gran honor poder empezar la Ryder, ser parte del primer equipo. Queremos empezar fuerte y tienen confianza en mí, con que yo esté jugando, en este caso con Sergio. Esto es un honor. Esperemos que sea el comienzo de algo muy, muy especial.
Con muchísimas ganas. Muy emocionado de poder jugar con John. Grandísimo jugador. Nos llevamos de maravilla y yo tengo muchísima confianza en él. Sé que vamos a hacer una pareja buenísima. Y bueno, pues esperar poner un puntito ahí para Europa.
Por algo tiene récord de puntos, ¿no? Para hacerlo un poco más fácil para mí. Vamos con ganas, ¿no? Es un partido fuerte que promete mucho. Así que no hay mejor manera de empezar la Ryder Cup que esta.
Dos españoles, ¿eh? Ahí en el equipo europeo. ¿Qué tiempo hace en Wisconsin, Nacho?
Pues hace frío. La verdad que el lunes y el martes hizo muy buen tiempo. Estábamos en torno a los 20 grados y de repente ayer pegó un bajón. Estamos en torno a 12, pero es una zona justo ahí pegado al lago Michigan. Corre muchísimo aire, entonces la sensación térmica es bastante más baja, como de 8 o 9 grados. Vamos a ver si llueve, porque justo al otro lado, en la zona de Cleveland y Detroit y demás, estaba lloviendo bastante. Ojalá que no venga para acá las nubes, porque ya te digo, el campo además es que es muy complicado, no para los golfistas que van por el fairway, pero para los aficionados y todo, está todo lleno de subibajas, es una zona que si se pone a llover, vamos a ver más espectáculo fuera de lo que es el recorrido de los golfistas que en sí, lo que sean los golpes.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Adiós. Hasta luego, Angelito.
Muy bien. Y sabes que le han hecho un guiño a los Green Bay Packers, que son el equipo de fútbol americano de la zona, poniéndose un queso en la cabeza, que es lo que llevan los aficionados de los Packers.
¿Llevan un queso en la cabeza?
Un queso en la cabeza. Evidentemente figurado, o sea, un queso de peluche y demás, pero eso se han puesto todos los golfistas europeos para hacer un guiño a los locales y que no les piten mucho.
Muy bien. Americans, Paniagua, dime, Pedro.
Un partido entre John Ran y Sorcerer García es el cómo de la felicidad para...
Hombre, claro. Claro.
Mañana 2 y 5.
Paniagua, hola.
Muy buenas.
Senabre, sigues por ahí, ¿no? Esta parra.
Buenas noches. El lago superior es la mitad de Canadá y la mitad de Wisconsin, así que la has clavado. Encima de Wisconsin está Canadá.
¿Ves? Me sonaba a mí que estaba por ahí. Por ver dónde estaba Chicago históricamente, me pegaba que estaba por ahí. Luis García, por teléfono. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos muy bien. Pani, la NBA se encuentra en plenas negociaciones para firmar un nuevo acuerdo por otros 9 años por valor de 75.000 millones de dólares. ¿Pero un nuevo acuerdo con quién?
Acuerdo con las, básicamente con las tenedoras actuales del contrato, ¿no? Ahora mismo está con un contrato en vigor de 9 años a 24.000 millones de dólares o 24 billones en el conteo americano, y lo que trataría es de negociar. Debo decir, en honor a Angelito, que a rebufo del megacontrato que ha firmado la NFL recientemente, 11 años, 100.000 millones de dólares, y lo que pretenden es un arco entre 70.000 y 75.000 millones de dólares en los próximos 9 años. Un contrato que iría por 9 años con las televisiones que son las tenedoras. Pues Warner, que es AT&T, cuyo dueño es AT&T, y luego Disney Corporation también, que es la dueña de ESPN.
Uy. Vaya, vaya.
Es triplicar el acuerdo actual y es poner los contratos de los jugadores a partir de 2025 en un pastizal. Hablábamos hace tiempo de cuando...
Pero es que
fichó...
luego me contáis, ¿no? Las audiencias están bajando, preocupación por las audiencias bajas. Resulta que bajan las audiencias y piden el triple.
No, el negocio de Estados Unidos de la NBA es indudable. O sea, en cuanto a negocio, puede bajar las audiencias más o menos o tal, pero la NBA va para arriba y eso es lo que ven, el precio de las franquicias, cómo ha ido escalando en los últimos años. Y lo que te digo, que Doncic ha firmado ahora por 200 millones 5 años, el próximo contrato que firme, si firma otros 5 años, se va a ir por encima de los 300 kilos.
¿A quién ha echado Minnesota?
Pues al hombrecito que nos dejó a Juancho sin juegos, a Gerson Rosas, al vicepresidente de operaciones, el karma no descansa, y después de, también, no es por lo de Juancho, es porque lleva muchos años tomando malas decisiones, ha traspasado a Wiggins por Russell y tampoco ha conseguido gran cosa. Luego sí es verdad que eligieron a Edwards el año pasado como número 1 del draft y tiene buena pinta el chaval, hizo una muy buena primera temporada, pero Minnesota no termina de despegar con una estrella de la liga como es Karl Anthony Towns, uno de los mejores pivots de la liga, y han decidido cesarle y no fichan a nadie. Lo que hacen es promocionar al segundo y se queda de forma interina.
Luis, ¿a quién le ha caído una multa de 50.000 dólares?
Al propietario de los Golden State Warriors por hablar de Ben Simmons, que es jugador de los Sixers, y no puede hablar de ningún jugador. Y eso que tampoco hablaba bien, ¿eh? Porque en teoría lo que no puede es hablar muy bien para desequilibrar el futuro. Pero él decía que es muy talentoso, pero que ya tienen a otro jugador como Draymond Green, que no tira canasta y que construye juego. Este no tira canasta, por lo tanto, en teoría tampoco les interesaría mucho, pero es una estrella. Así que veremos en qué queda esto, pero 50.000 dólares le han caído.
Senabre, ¿quién se ha retirado, Senabre?
Raza blanca tirador, como decía Andrés Montes, JJ Redick, que es uno de los mejores triplistas de la actualidad y de la última mitad histórica de la NBA. Además, tiene la particularidad de que casi todos los años de su vida ha jugado playoff. O sea, todos, porque este empezó en Orlando cuando estaba Dwight Howard y tal, que era un equipo que jugaba finales una final de NBA. Luego pasó a los Clippers de Chris Paul, o sea, que siguió jugando playoffs. Ha ido pasando por Filadelfia, Milwaukee y tal, y nunca ha dejado de jugar de playoff, menos del año de la burbuja, que es verdad que no estuvo. Un grandísimo tirador, pero que ahora ha dicho, oye, mira, atléticamente estoy muerto, físicamente no llego, y creo que ha llegado el momento de ser un padre y dejar de ser un jugador de fútbol, de baloncesto.
Oye, la siguiente noticia que nos va a contar Paniagua tiene tres nombres que es para no perdérselos: Madonna, Scottie Pippen y Michael Jordan, ¿no?
Sí, bueno, empieza bien.
Vaya triángulo.
Esto
como para no escuchar la noticia.
A ver, te cuento. Esto salió hace tiempo. Viene de unos papeles que dejó escritos en forma de memoria el antiguo asistente de los Chicago Bulls, que falleció creo hace 4 o 5 años, era el que se encargaba de la defensa, dejó escrito unos papeles y sus herederos pues están en la idea de sacar unas memorias. Dentro de esos papeles figuran muchas anécdotas, y entre ellas que Madonna estuvo muy liada con Scottie Pippen en el primer trienio de títulos de los Chicago Bulls. Luego ya vino Dennis Rodman y se acabó todo, ¿no? Pero Madonna solía recoger a Scottie Pippen en una limusina con baño, además, con un jacuzzi dentro.
¿Una limusina y... con baño?
Sí, 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 con jacuzzi. Joder. Y bueno, pues, se
no,
iban
no, no llegaban ni al hotel.
Se iban juntos. Y esto lo ilustraba el difunto Johnny Back diciendo que, para que veáis lo competitivo que era Michael Jordan, Michael le llegó a decir a Madonna, oye, no vayas con este, que yo te lo voy a ser mejor que él, porque soy mejor que él en todo, ¿no? Y Madonna le contestó que eso era imposible.
Joder.
¿Cómo sería Rodman, eh?
Sí, bueno, tres fracturas.
Y Madonna.
Sí, ese es un bonito trío. Sí.
Es que, ojito, ¿eh? Madonna ojito. También lleva una sí, vida sí. que...
No, Madonna tiene una lista de conquistas espectacular.
Sí, que de Forbes.
Bueno, creo que está con un chaval de veintipocos años y ya tiene 60 ya, ¿no? Madonna.
Por lo menos, sí.
Sí, sí. Bueno, oye, que no digo nada, ¿eh? Que haya...
No, la edad es libre.
La edad es libre, totalmente.
Sí. El amor no tiene edad.
Efectivamente. Parra, ¿quién se retira?
La presidenta del sindicato de jugadores, Michelle Roberts, ha anunciado que se va a retirar. Es importante esta mujer porque es la que se llevó a Calderón para Nueva York a trabajar con ella. Es su mano derecha, por así decirlo. Hemos estado hablando con José y nos ha dicho que sí, que se va a retirar, que la va a sustituir Tamika Tremaglio. Pero que no es una cosa inmediata, que es de cara al futuro y que él de todas formas que tiene contrato en vigor, o sea que de momento a él no le afecta, pero vamos, que se va en breve la señora que metió a Calderón en el sindicato de jugadores.
Senabre, última noticia.
Es una historia muy larga de explicar, pero Jackson Hayes al final, ahora te explico lo que pasó, al final no se le ha investigado por parte de la policía y está ahora mismo el sindicato policial cabreadísimo. Porque es un jugador que el primo de su novia llamó a la policía para decir que estaba siendo violento Jackson Hayes con su novia. Vino la policía, al parecer, según la versión de la policía, Jackson Hayes increpó, agredió y atacó a los policías. Y la policía, y de esto sí que hay imágenes, le hincó la rodilla, esa imagen tan típica lamentablemente en Estados Unidos, sí. Y le paralizó con una pistola Taser. Entonces, al final, todo esto ha quedado aquí, no se va a investigar más y la policía está cabreada porque quiere más explicaciones.
Americans, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Un abrazo.
Adiós, Madonna.
Un abrazo.
Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego... con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo repartido por todos los campos de España y nos encontraremos de nuevo en la radio en el Tertulión a las 12 de la noche del próximo domingo. La radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen, tanto como lo hacemos nosotros cada vez que estamos delante de este micrófono. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.